Empeños y desempeños. Por Mariano José de Larra. Pierde, por diosea el noble, engaña, empeña, malbarata, quiebra y perece. Y el logrero goza los pingües patrimonios. Jovellanos. En prensa tenía yo mi imaginación, no a muchas mañanas, buscando un tema nuevo, sobre que dejar correr libremente mi atrevida sin hueso, que ya me pedía conversación, y acaso, nunca lo hubiera encontrado a no ser por la casualidad, que contaré. Y digo que no lo hubiera encontrado, porque entre tantas apuntaciones y notas como en mi pupitre, tengo hacinadas, acaso dos solas contendrán cosas que se puedan decir, o que no deban por ahora dejarse de decir. Tengo un sobrino, y vamos adelante, que esto nada tiene de particular. Este tal sobrino es un mancebo, que ha recibido una educación de las más escogidas que en este nuestro siglo se suelen dar. Es decir, esto que sabe leer, aunque no en todos los libros, y escribir, si bien no cosas dignas de ser leídas. Contar no es cosa mayor, porque descuida el cuento de sus cuentas, en sus acreedores. Que mejor que él se las saben llevar. Baila como discípulo de Beluzzi. Canta lo que basta para hacerse de rogar y no estar nunca, en voz. Monta a caballo como un centauro. Y da gozo ver con qué soltura y desembarazo, atropella por esas calles de Madrid, a sus amigos y conocidos. De ciencias y artes ignora, lo suficiente para poder hablar de todo, con maestría. En materia de bella literatura, y de teatro no se hable, porque está abonado. Y si no entiende la comedia, para eso la paga. Y aún la suele silbar. De este modo, da a entender que ha visto cosas mejores, en otros países. Porque ha viajado por el extranjero, a fuer de bien criado. Habla un poco de francés, y de italiano siempre, que había de hablar español, y español no lo habla, sino lo maltrata. A eso dice que la lengua española es la suya, y que puede hacer con ella, lo que más le viniere en voluntad. Por supuesto que no cree en Dios, porque quiere pasar por hombre de luces. Pero en cambio cree en chalanes y en mozas, en amigos y en rufianes. Se me olvidaba. No hablemos de su pundonor, porque este es tal que por la menor bagatela, sobre si lo miraron, sobre si no lo miraron, pone una estocada en el corazón, de su mejor amigo, con la más singular gracia y desenvoltura que en esgrimidor alguno, se ha conocido. Con esta exquisita crianza, pues, y vestirse de vez en cuando de majo, traje que lleva consigo él. ¿Qué se me da a mí? Y él, aquí estoy yo. Ya se deja conocer que es uno de los gerifaltes, que más lugar ocupan en la corte, y que constituye uno de los adornos, de la sociedad, de buen tono, de esta capital de qué sé yo cuántos mundos. Este es mi pariente, y bien sé yo que si su padre le viera, había de estar tan embobado con su hijo, como lo estoy yo con mi sobrino, por tanta buena cualidad como en él, se ha llegado a reunir. Conoce mi Joaquín esta mi fragilidad, y aún suele prevalerse de ella. Las 8 serían y vestíame yo, cuando entra mi criado, y me anuncia a mi sobrino. ¿Mi sobrino? Pues debe de ser la 1. No, señor, son las 8 no más. Abro los ojos asombrado, y me encuentro a mi elegante de pie, vestido y en mi casa a las 8 de la mañana. Joaquín, ¿tú a estas horas? Querido tío, buenos días. ¿Vas de viaje? No, señor. ¿Qué madrugón es este? ¿Yo madrugar, tío? Todavía no me he acostado. Ah, ya decía yo. Vengo de casa de la marquesita del Peñol. Hasta ahora ha durado el baile. Francisco se ha ido a casa con los 6 dominos que he llevado esta noche para mudarme. ¿6 no más? No más. No se me hacen muchos. Tenía que engañar a 6 personas. ¿Engañar? Mal hecho. Querido tío, usted es muy antiguo. Gracias, sobrino. Adelante. Tío mío, tengo que pedirle a usted un gran favor. ¿Seré yo la séptima persona?
Querido tío.
Ya me he quitado la máscara.
Di el favor.
Y eché mano de la llave de mi gaveta.
En el día no hay rentas que basten para nada.
¿Tanto baile?
Tanto.
En una palabra,
tengo un compromiso.
¿Se acuerda usted de la repetición, Breguet, que me vio usted días pasados?
Sí, que te había costado 5.000 reales.
No era mía.
Ah.
El marqués de... acababa de llegar de París.
Quería mandarla limpiar.
Y no conociendo a ningún relojero en Madrid, le prometí enviársela al mío.
Sigue.
Pero mi suerte lo dispuso de otra manera.
Tenía yo aquel día un compromiso de honor.
La baronesita y yo habíamos quedado en ir juntos a Chamartín, a pasar un día.
Era imposible ir en su coche,
es demasiado conocido.
Adelante.
Era indispensable tomar yo un coche, disponer una casa y una comida de campo.
A la sazón me hallaba sin un cuarto.
Mi honor era lo primero.
Además, que andan las ocasiones por las nubes.
Sigue.
Empeñé la repetición de mi amigo.
Por tu honor.
Cierto.
Bien entendido.
¿Y ahora?
Hoy, como con el marqués, le he dicho que la tengo en casa compuesta,
y...
ya entiendo.
Ya ve usted,
tío,
esto pudiera producir un lance muy desagradable.
¿Cuánto es?
100 duros.
¿Nada más?
No se me hace mucho.
Era claro que la vida de mi sobrino
y su honor se hallaban en inminente riesgo.
¿Qué podía hacer un tío tan cariñoso,
tan amante de su sobrino,
tan rico y sin hijos?
Conté, pues,
sus 100 duros,
es decir, los míos.
Sobrino, vamos a la casa donde está empeñada la repetición.
Canil Buplera,
querido tío.
Llegamos al café, una de las lonjas de empeño, digámoslo así,
y comencé a sospechar desde luego
que esta aventura había de producirme un artículo de costumbres.
Tío, aquí será preciso esperar.
¿A quién?
Al hombre que sabe la casa.
¿No la sabes tú?
No, señor. Estos hombres no quieren nunca que se vaya con ellos.
¿Y se les confían repeticiones
de 5.000 reales?
Es un honrado corredor que vive de este tráfico.
Aquí está.
¿Este es el honrado corredor?
Y entró un hombre como de unos 40 años,
si es que se podía seguir la huella del tiempo,
en una cara, como la debe de tener precisamente
el judío errante,
si vive todavía desde el tiempo de Jesucristo.
Rostro acuchillado con varios chirlos,
y jirones también avenidos y colocados de trecho,
en trecho.
Que más parecían nacidos en aquella cara,
que efectos de encuentros desgraciados.
Mirar bizco,
como de quien mira y no mira.
Barbas independientes,
crecidas,
y que daban claros indicios de no tener,
con las navajas todo aquel trato y familiaridad,
que exige el aseo.
Ruin sobrero con oficios de quitaguas.
Capa de estas que no tapan lo que llevan debajo,
con muchas cenefas de barro de Madrid.
Botas o zapatos.
Que esto no se conocía,
con más lodo que cordobán.
Uñas de escribano.
Y una pierna,
de dos que tenía,
que por ser coja,
en vez de sustentar la carga del cuerpo,
le servía a este de carga,
y era de él sustentada,
por donde del tal corredor,
se podía decir exactamente aquello de que,
tripas llevan pies.
Metal de voz además,
que a todos los ruidos desapacibles se asemejaba,
y aire,
en fin,
misterioso y escudriñador.
¿Está eso, señorito?
Está.
Tío, déselo usted.
Es inútil.
Yo no entrego mi dinero de esta suerte.
Caballero, no hay cuidado.
No lo habrá ciertamente,
porque no lo daré.
Aquí empezó una de votos
y juramentos del honrado corredor,
de quien tan injustamente se desconfiaba,
y de lamentaciones deprecatorias de mi sobrino,
que veía escapársele de las manos
su repetición por una etiqueta
de esta especie.
Pero yo me mantuve firme, y le fue preciso ceder al hebreo, mediante una honesta gratificación, que con sus votos canjeamos. En el camino, nuestro cicerone, más aplacado, sacó de la faltriquera un paquetillo, y mostrándomelo secretamente. Caballero, me dijo al oído, cigarros habanos, cajetillas, cédulas de, y otras frioleras, por si usted gusta. Gracias, honrado corredor. Llegamos por fin, a fuerza de apisonar con los pies calles, y encrucijadas, a una casa y a un cuarto, que alguno hubiera llamado guardilla, a haber vivido en él un poeta. No podré explicar cuán mal se avenían a estar juntas unas con otras, y en aquel tan incongruente desván, las diversas prendas que de tan varias partes, allí se habían venido a reunir. Oh, si hablaran todos aquellos cautivos. El deslumbrante vestido de la belleza, qué de cosas, diría dentro de sus límites ocurridas. Que el collar, muchas veces importuno, con prisa desatado y arrojado con despecho. ¿Qué sería escuchar aquella sortija de diamantes, inseparable compañera de los hermosos dedos, de marfil de su hermoso dueño? ¿Qué diálogo pudiera trabar aquella rica capa de chinchilla, con aquel chal de cachemira? Desvié mi pensamiento de estas locuras, y parecióme bien que no hablasen. Admiréme sobremanera, al reconocer en los dos prestamistas, que dirigían toda aquella máquina a dos personas, que mucho de las sociedades conocía, y de quien nunca hubiera presumido, que pelecharan con aquel comercio. Avergonzáronse ellos, algún tanto de hallarse, sorprendidos en tal ocupación, y fulminaron una mirada de estas que llevan en sí, una larga reconvención, sobre el israelita que de aquella manera, había comprometido su buen nombre, introduciendo profanos, no iniciados, en el santuario de sus misterios. Hubo de entrar mi sobrino a la pieza inmediata, donde se debía buscar la repetición, y contar el dinero. Yo imaginé que aquel, debía de ser lugar más a propósito todavía, para aventuras que el mismo puerto lápice. Calé el sombrero hasta las cejas, levanté el embozo hasta los ojos, púseme a lo oscuro, donde podía escuchar sin ser notado, y di a mi observación libre rienda, que encaminase por do más le pluguiese. Poco tiempo, habría pasado en aquel recogimiento, cuando se abre la puerta y un joven vestido modestamente pregunta, por el corredor. Pepe, te he esperado inútilmente. Te he visto pasar, y he seguido tus huellas. Ya estoy aquí sin un cuarto. No tengo recurso. Ya le he dicho a usted que por ropas es imposible. Un frac nuevo. Una levita poco usada. ¿No ha de valer esto, más de 16 duros que necesito? Mire usted, aquellos cofres, aquellos armarios están llenos de ropas de otros, como usted. Nadie parece a sacarlas, y nadie da por ellas el valor que se prestó. Mi ropa vale más de 50 duros. Te juro que antes de 8 días vuelvo por ella. Eso mismo decía el dueño de aquel surtú, que ha pasado en aquella percha 2 inviernos, y la que trajo aquel chal, que lleva aquí 2 carnavales, y la... Pepe, te daré lo que quieras. Mira, estoy comprometido, no me queda más recurso que tirarme un tiro. Al llegar aquí el diálogo, eché mano de mi bolsillo, diciendo para mí, no se tirará un tiro por 16 duros, un joven de tan buen aspecto. ¿Quién sabe si no habrá comido hoy su familia? Si alguna desgracia. Iba a llamarle, pero me previno Pepe diciendo, mal hecho. Tengo que ir esta noche sin falta, a casa de la señora de W. Y estoy sin traje. He dado palabra de no faltar, a una persona respetable. Tengo que buscar además, un dominó para una prima mía, a quien he prometido acompañar. Al oír esto solté insensiblemente, mi bolsa en mi faltriquera, menos poseído ya de mi ardiente caridad. Es posible. Traiga usted una alhaja. Ni una me queda. Tú lo sabes. Tienes mi reloj, mis botones, mi cadena. 16 duros. Mira, Con 8 me contento.
Yo no puedo hacer nada en eso.
Es mucho.
Con 5 me contento.
Y firmaré los 16.
Y te daré ahora mismo uno de gratificación.
Ya sabe usted que yo deseo servirle.
Pero como no soy el dueño...
A ver el frac.
Respiró el joven, sonrióse el corredor.
Tomó el atribulado 5 duros, dio de ellos 1,
y firmó 16,
contento con el buen negocio que había hecho.
Dentro de 3 días vuelvo por ello.
Adiós.
Hasta pasado mañana.
Hasta el año que viene.
Y fuese cantando el especulador.
Retumbaban todavía en mis oídos las pisadas,
y la fioritura del atolondrado,
cuando se abre violentamente la puerta,
y la señora D. H.
Z.
en persona, con los ojos encendidos y toda fuera de sí, se precipita en la habitación.
Don Fernando.
A su voz salió uno de los prestamistas,
caballero de no mala figura,
y de muy galantes modales.
Señora.
¿Me ha enviado usted esta esquela?
Estoy sin un maravedí.
Mi amigo no la conoce a usted.
Es un hombre ordinario.
Y como hemos dado,
y a más de lo que valen los adornos,
que tiene usted ahí.
Pero,
¿no sabe usted, que tengo repartidos los billetes,
para el baile de esta noche?
Es preciso darle,
o me muero del sofoco.
Yo, señora, necesito indispensablemente 1000 reales,
y retirar, siquiera hasta mañana,
mi diadema de perlas y mis brazaletes,
para esta noche.
En cambio vendrá una vajilla de plata,
y cuanto tengo en casa.
Debo a los músicos 3 noches de función.
Esta, mañana me han dicho,
decididamente que no tocarán si no los pago.
El catalán me ha enviado la cuenta de las velas,
y que no enviará más mientras no le satisfaga.
Si yo fuera solo,
reñiremos.
¿No sabe usted que esta noche,
el juego solo puede producir?
Nos fue tan mal la otra noche.
¿Quiere usted más billetes?
No me han dejado más que 6.
Envíe usted a casa por los efectos que he dicho.
Yo conozco.
Por mí.
Pero aquí pueden oírnos.
Entre usted en ese gabinete.
Entráronse y se cerró la puerta tras ellos.
Siguióse a esta escena,
la de un jugador perdidoso,
que había perdido el último maravedí,
y necesitaba armarse para volver a jugar.
Dejó un reloj,
tomó 10,
firmó 15,
y se despidió diciendo:
tengo corazonada.
Voy a sacar 20 onzas en media hora,
y vuelvo por mi reloj.
Otro jugador ganancioso,
vino a sacar unas sortijas,
del tiempo de su prosperidad.
Algún empleado,
vino a tomar su mesada,
adelantada sobre su sueldo,
pero descabalada de los crecidos intereses.
Algún necesitado verdadero se remedió,
si es remedio comprar un duro con 2.
Y solo mentaré en particular,
el criado de un personaje que vino por fin,
a rescatar ciertas alhajas que había más de 3 años,
que cautivas en aquel argel estaban.
Habíanse vendido las alhajas,
desconfiados ya los prestamistas,
de que nunca las pagaran.
Y porque los intereses,
estaban a punto de traspasar su valor.
No quiero pintar la grita,
y la zalagarda que en aquella bendita casa,
se armó.
Después de 2 años de reclamaciones inútiles,
hoy venían por las alhajas.
Ayer se habían vendido.
Juró y blasfemó el criado y fuese,
prometiendo poner el remedio de aquel atrevimiento,
en manos de quien más conviniese.
¿Es posible que se viva de esta manera?
Pero,
¿qué mucho,
si el artesano ha de parecer artista,
el artista empleado,
el empleado título,
el título grande y el grande príncipe?
¿Cómo se puede vivir,
haciendo menos papel que el vecino?
Bien haya el lujo.
Bien haya la vanidad.
En esto salía ya del gabinete,
la bella convidadora.
Habíase secado el manantial de sus lágrimas.
Adiós.
Y no falte usted a la noche,
dijo misteriosamente,
una voz penetrante y agitada.
Descuide usted.
Dentro de media hora enviaré a Pepe,
respondió una voz ronca y mal segura.
Bajó los ojos la belleza, compuso sus blondos cabellos, arregló su mantilla y salió precipitadamente. A poco salió mi sobrino, que después de darme las gracias, se empeñó tercamente en hacerme admitir un billete para el baile de la señora H. Z. Sonriente, nada dije a mi sobrino, ya que nada había oído, y asistí al baile. Los músicos tocaron, las luces ardieron. ¡Oh, elocuencia de la belleza! ¡Oh, utilidad de los usureros! No quisiera acabar mi artículo sin advertir que reconocí en el baile al famoso prestamista, y en los hombros de su mujer el chal magnífico, que llevaba tres carnavales en el cautiverio. Y dejó de asombrarme desde entonces el lujo, que en ella tantas veces no había comprendido. Retiréme temprano, que no le sientan bien a mis canas ver entrar a Febo en los bailes. Acompañóme mi sobrino, que iba a otra concurrencia. Bajé del coche y nos despedimos. Parecióme no encontrar en su voz aquel mismo calor afectuoso, aquel interés con que por la mañana me dirigía la palabra. Un adiós bastante indiferente me recordó que aquel día había hecho un favor, y que el tal favor ya había pasado. ¿Acaso había sido yo tan necio como loco mi sobrino? No era mucho, decía yo, que un joven los pidiera, pero que los diera un viejo. Para distraer estas melancólicas imaginaciones, que tan triste idea dan de la humanidad, abrí un libro de poesía, y acertó a ser en aquel punto en que dice Bartolomé de Argensola: de estos niños Madrid vive logrado, y de viejos tan frágiles como ellos, porque en la misma escuela se han criado. El pobrecito hablador, número 4, 26 de septiembre de 1832.